Literatura.
Pensamiento.
Pensamiento.
Actualidad.
Actualidad. Actualidad.
Literatura.
Música.
Música.
Teatro.
Teatro.
Música.
Pensamiento.
Entretenimiento.
Entretenimiento.
Deporte.
Deporte.
Historia.
Historia.
Espectáculos.
Espectáculos.
Sociedad.
Sociedad.
Estás entrando en el
laberinto cultural.
Estás entrando en el laberinto cultural por Radio Revés.
Estamos comenzando un nuevo programa de Laberinto Cultural, como lo decía. Claro, como decía recién, nada más que ustedes no me escucharon. Acá los amigos sí. Un nuevo programa después de larga ausencia, porque lamentablemente el martes pasado, problemas técnicos, pudimos salir al aire. Así que le pedimos disculpas a todos los que estaban del otro lado de la radio, pendientes a que nosotros saliéramos, y a nuestros invitados, que hoy por suerte lo tenemos, así que vaya también la disculpa para ellos. Pero bueno, comenzando una nueva semana, semana de exámenes respecto a lo que es facultativo, los temas facultativos de la Escuela de Ciencias de la Información. Y bueno, algunos amigos estarán con sus libros pasando las horas.
Y otros no.
Y otros no.
Y otros no.
Como nosotros que estamos acá. Sí, 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 sí. Ya rendimos, ya estamos a un paso.
Ya estamos a un paso. Bueno, vamos a presentar a la gente.
Presentemos, presentemos. Está del otro lado el señor Alexander Schulz, dándonos el ok de que estamos saliendo. Está también la señorita Yamila Boxler, a cargo de la producción. Cintia Ibarra, que hoy la tenemos acá desde el comienzo, porque Martín Salvatore todavía no ha llegado. Sí, está aterrizando todavía. Está aterrizando y...
Johnny Cuadrado.
Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a algún tema musical. Ya llegó Martín, que ahora se va a descolgar con la noticia de la semana, qué es lo que pasó de cargo de Martín Salvatore. Así que vamos con un tema musical.
Abrázame,
Desaparecen alrededor de 20 perros en la zona centro. La repentina desaparición de unos 20 perros comunitarios en el centro de la ciudad de Córdoba, entre la noche del domingo y la madrugada de ayer, puso en alerta a decenas de protectores de mascotas que fueron a pedir explicaciones a las autoridades municipales. Los proteccionistas consideraron que la inesperada ausencia de la veintena de perros es consecuencia de la denuncia que hizo la madre de un joven que el jueves fue mordido cerca de la Facultad de Derecho. Eso generó una razia, pero sabemos bien de testigos que este chico pateó al perro y por eso el animal reaccionó, indicaron. Los perros fueron vistos el pasado fin de semana en la plazoleta y en el centro. Incluso Arce aseguró que el sábado les dio balanceado en su puesto de flores de 27 de abril y Trejo. Pero ayer, solo 5 fueron a buscar su ración. Si bien no saben quién puede haber sido el responsable, algunos lo atribuyen al municipio, otros al gobierno provincial y otros a comerciantes molestos con los perros sueltos. Pide la imputación de Drasile por la causa Alos. El fiscal Senestrari señala que irregularidades por su par provincial había cometido. Se lo escucha Johnny ahí. Bien, Johnny. El fiscal Senestrari, voy a volver a repetir, señala irregularidades que su par provincial habría cometido en la investigación por la muerte del policía. En otro episodio del ya conocido narcoescándalo, el fiscal federal Enrique Senestrari solicitó al juez federal Ricardo Busto Fierros la imputación del fiscal Emilio Drasile por su actuación en la investigación de la muerte del policía Juan Alós, integrante de la División de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia de Córdoba. El fiscal federal fundamenta su pedido en elementos que apuntan directamente contra el accionar de Drasile en la investigación del caso Alós, como el haber abierto el automóvil del oficial y haber permitido que se lavaran las prendas del policía muerto. Como ya lo había manifestado la semana pasada, Senestrari no consideraba oportuna la decisión del juez federal Busto Fierros en permitir la participación del fiscal provincial en las nuevas pericias que desarrollarán en los restos de Juan Alós y Damaris Roldán. La participación del fiscal de Altagracia ya había sido puesta en duda por la viuda de Alós, la cual realizó semanas atrás una presentación judicial denunciando la responsabilidad de Drasile en la destrucción de pruebas. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Buscan al conductor que atropelló a dos jóvenes. Permanecen internados en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba los dos jóvenes que fueron atropellados el día domingo cuando iban a trabajar. Su estado de salud es crítico. El irresponsable automovilista que impactó a los dos muchachos y no les brindó asistencia sigue prófugo. Ambos se encuentran en coma farmacológico. Mauricio de Andrea y Agustín Ferrell, ambos de 20 años, son trabajadores de la empresa de limpieza Taim y actualmente se desempeñaban brindando servicio en la fábrica Renault. Desde hace algunos meses, ambos compartían el trayecto en motocicleta hasta la planta de Santa Isabel. Hacia allí se dirigían el domingo por la noche, alrededor de las 23:30, cuando en la intersección de la calle Río Paraná y Corrientes de Barrio Altamira, un automóvil los impactó fuertemente. El conductor, en lugar de auxiliar a las víctimas del accidente, emprendió su retirada dejando atrás suyo a los dos jóvenes que yacían en gravísimo estado sobre el pavimento. Según algunos testigos, se trataría de un Volkswagen Golf de color oscuro o un automóvil Renault Clio, y la policía de Córdoba se encuentra buscando al responsable todavía del siniestro. Discriminación en boliches. Miguel Siciliano, autor de la ley contra la discriminación en boliches, criticó al municipio por no hacer cumplir la norma. Luego de tomar público conocimiento el caso de discriminación en el boliche Cayo Mackenzie, del barrio de Nueva Córdoba, el bloque de concejales Eva Duarte reiteró su pedido de informes a la Municipalidad de Córdoba por no hacer cumplir la modificación de la Ordenanza de Espectáculos Públicos aprobada en diciembre de 2013. Redactadas por Miguel Siciliano, la ley regula la actividad en la puerta de los locales nocturnos para terminar con los numerosos casos de discriminación a los que se ven sometidos los jóvenes de la ciudad de Córdoba. Gustavo Ferrero, director municipal de espectáculos públicos, había señalado que los inspectores municipales solo podían intervenir si constatan de la infracción en el momento que se produce. El funcionario aclaró que solo el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, tiene capacidad para intervenir en el material fílmico que provee la Dirección de Espectáculos Públicos. Vigente desde diciembre del año 2013, la ordenanza plantea en uno de sus artículos que debe haber instalación de cámaras en la puerta de las discos y las grabaciones deberán ser guardadas obligatoriamente por el término de un año y estarán a disposición de la autoridad de aplicación cuando ésta la requiera. Como desde el boliche Cayo Mackenzie negaron haber discriminado e impedido el acceso de dos jóvenes, una de ellas con hipoacusia, la denuncia se podría haber resuelto con la cámara que obligatoriamente la disco debería tener en su entrada. Desde el bloque que lidera Olga Rutot, afirman que hace 20 días presentaron un pedido de informe al municipio para averiguar por qué no se está cumpliendo con la ley. Esos son... No, bueno. Dale, estas fueron las noticias. Lamentablemente Jonathan no se escucha. No sé si se escucha el de Alex ahí, que está, nos está mirando con cara de... ¿Se escucha algo?
No, no me escucha.
Yo te escucho muy despacito, ¿eh? Y está muy fuerte la música, ¿puedes bajar un poquito? Bueno, entonces vamos a seguir con un solo micrófono hasta que podamos solucionar esto.
Vamos a ver.
Ahora sí. Sí.
Mutealo él para ver, a ver.
No, te estamos escuchando.
Me están escuchando, sí, bueno. Sí, nos estamos autocensurando acá, nos gusta eso. Y bueno.
Sí, el problema es que tienen todos, por suerte, nos está pasando hoy todos juntos y en los otros programas no nos pasó y esperemos que no nos pasen de nuevo.
Todo nos sirve de experiencia. No,
sí, obviamente.
Perdón a los invitados, pero.
Sí, sí,
pobre. Ya para. Es así, el ¿eh?
Lo
no,
vamos,
no, no,
no,
lo vamos
no.
a censurar a ella. Para los próximos bloques nos vamos a acomodar bien.
Sí, ya vamos
a
replantear todo. Bueno, sigue la columna de Cintia después del tema. ¿Qué tema, Johnny?
Ahora se viene un tema de Marcos Luke. Se llama Dame tu luz y vamos a escucharlo, sí.
Dame tu luz, que es como el día para matar mi oscuridad. Dame tu canción borracha de alegría que entorpecía mi ansiedad. Luz de jazmín, flaca perdida, no te asustes, ya va a pasar. Tantos laberintos hacen nuestras vidas y hay alguna herida por llegar. No sos una deidad. Yo no soy tan rufián. Somos, ya ves lo que hay acá. No es una fantasía y no es el amor. Amiga mía, fórmula de la felicidad. Dale mis saludos a tus utopías. Y si ves las mías, tráelas. Mi corazón es insurgente, yo soy un as de la evasión. Lávame las dudas con tu detergente, que soy un penitente de tu amor. Soy como un arlequín en tu torre de marfil. Me has hecho a mí un hombre mejor. Yo te di mis problemas, mis dilemas, mis esquemas, tus emblemas. Eso es nuestro amor. Eso es nuestro amor. Eso es nuestro amor. Las mías traerlas.
Más que perderte, encontrarnos. Laberinto Cultural por Radio Revés.
Volviendo un poquito al... a la prolijidad, vamos a tratar de volver a la prolijidad. Nos gusta tratar a veces cuestiones así, con un poco más de prolijidad, simplemente. Bueno, un día como hoy, 16 de septiembre, se conmemora, se recuerda lo que fue la Noche de los Lápices, más conocida como la Noche de los Lápices, y también fue declarado Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Bueno, es el año 38 de la Noche de los Lápices, que bueno... se ha instituido el calendario de efemérides, el calendario escolar, como Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios mediante la Ley 10.671, con algunas modificaciones en el año 1998, que tiene como objetivo principal promover que ese día se reflexione en la relación del tema de la democracia y los derechos humanos en general. Se promueven actividades escolares y recordatorias en los establecimientos secundarios para recordarlo. Bueno, entonces voy a comentarles por qué es el 16 de septiembre. El 16 de septiembre de 1976, en el marco de la última dictadura militar, se llevó a cabo la operación militar conocida como la Noche de los Lápices, que se trató del secuestro de 10 estudiantes de la Escuela Normal número 3 de La Plata por parte de las fuerzas de seguridad. Entre ellos estaban Francisco López Montaner, María Claudia Falcone, Claudio de Hacha, Horacio Ángel Húgaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Anice Morel, que tenían entre 14 y 17 años cuando esto pasó.
En su mayoría eran menores de edad.
Sí, todos eran menores de edad. Estos jóvenes habían luchado en defensa del boleto estudiantil y tenían además una militancia activa, fuertemente comprometida con la transformación de la sociedad, con la transformación de la justicia, contra la pobreza. Tenían ideales. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps, que calificó al suceso como una lucha contra el accionar subversivo en las escuelas. Durante el secuestro, los jóvenes fueron sometidos a torturas, fueron destinados a distintos centros clandestinos, entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, y la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda. 6 de ellos aún continúan desaparecidos, que son Francisco, María Claudia, Claudio, Horacio, Daniel y María Clara. Y solo 4 pudieron sobrevivir. Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Enlince Morel y Patricia Miranda. La mayoría de estos jóvenes tenían una militancia política. Habían participado, como comentaba, en la primavera del 75, un año antes, en las movilizaciones que reclamaban el BES, que era el boleto estudiantil secundario, que había sido una lucha y un beneficio conseguido durante el gobierno democrático de los años 70, y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue quitando poco a poco a partir del golpe del 24 de marzo. Bueno, estos estudiantes militaban activamente en la Unión de los Estudiantes Secundarios, como en otras organizaciones, como la Juventud Guevarista. Bueno, también para comentarte, Martín, las primeras representaciones que hubo después de que vuelve la democracia, evitaban mucho mencionar el dato central de la historia, que fue la pertenencia política de estos jóvenes. Uh-huh. Por ejemplo, la narración del libro, La noche de los lápices, junto con la película, los describe como jóvenes apolíticos y en ese sentido impide conocer en gran parte la parte fundamental de la historia argentina. Fue con el paso del tiempo que se logra profundizar un poco más de estas cosas que caracterizaron esa lucha, que fue por algo los llevaron, digamos, no fueron porque inocentes, claro, que pedían un boleto más barato o un boleto educativo solamente. También, si me da el tiempo, sí, quería comentarles un poquito también el testimonio de Enlince Morel, que es una Moller, que fue una de las sobrevivientes, de las únicas 4 que sobrevivieron de ese episodio. Uh-huh. Enlince, la particularidad que tiene es que, a diferencia de los otros que pudieron sobrevivir, no fueron nombradas ni en el libro ni en la película La noche de los lápices. O sea,
ella no fue nombrada en el libro ni tampoco en la película.
Ella se siente como doble desaparecida, ¿no? Porque no fue nombrada también en esos dos símbolos, digamos, que marcaron. A la hora de la enseñanza se muestran estas dos cosas, uh-huh, y ella no fue nombrada en ninguna de las dos. ¿Por qué? ¿Por qué no fue nombrada? Porque, bueno, quienes dirigían la película o quienes manejaban la edición del libro marcaron el tema más inocente de jóvenes, y ella se declara una clara militante de esa época. En una redacción que fue publicada en conmemoración de los 31 aniversario de La noche de los lápices, ella se muestra públicamente y da una nota que una entrevista muy interesante donde fue contando básicamente cómo empieza todo, ¿no? Ella, como decía, polemiza este tema de qué se cuenta de la historia y qué no. Un poquito del testimonio de ella dice que durante esos años de detención fue bastante crítico, pero la particularidad también es que ella, militante de hacía un año, si bien tenía perfil bajo, muy comprometida con la causa, ella lo plantea como que quería cambiar, ¿no? Y que ella daba la vida, básicamente, y lo decía antes de que pasara todo.
Claro, de todos modos, en esa época, en ese contexto histórico, se mantenían de perfil bajo porque era muy peligroso.
Sí, pero también pasó que años antes, ella cómo no se va a definir militante si en ese momento todos lo hacían.
Exactamente.
Así que no puede no dejar de contar esa parte de la historia. Uh-huh. Ella se declara, ella sabe que se salva del destino de sus compañeros porque era hija de un comisario. Uh-huh. Ella estudió en colegio católico, era una chica con clase media alta, hija de un comisario, y por eso se salva. Ella era una familia antiperonista de La Plata, y que, bueno, hizo el primario de monje. Ella se declara que su familia era re gorila, y que, bueno, básicamente eso la ayudó para salvar, y obviamente no muy orgullosa de eso. Así que, bueno, también lo que quería rescatar de eso es que esta Emilce participa en charlas, en cuestiones educativas. Es muy consciente y creo que muy comprometida, a diferencia de por ahí situaciones de otros compañeros, porque ella tuvo la posibilidad de estudiar, seguir una vida bastante, digamos, comprometida con esto. Igual plantea que la cuestión de la alegría se pierde un poco después de ver a sus primos y a sus mejores amigos todavía desaparecidos. Así que, bueno, no sé si...
Muy bueno el informe, sí. Con respecto a eso, ahora en el centro se estaba realizando una marcha que empezó a las 18 horas más o menos. Por eso estaba todo cortado el centro, por el que quiere tomarse un colectivo, tiene que saberlo.
Por eso Martín no pudo llegar ahora.
No, es por eso, no voy a echar la culpa a nada.
Ese era el motivo, Martín, decilo. No, queda bien, por lo menos.
Y sería un buen motivo, porque aguante las marchas, aguante marchar. Así que, bueno, muy bueno el tema, Cintia. Ahora vamos a seguir con la columna de Johnny.
¿Presentamos un tema?
Bien, sí, vamos a presentar un tema. Después les recordamos que sigue la entrevista, que va a estar Johnny, nuestro entrevistador estrella.
Entrevistador estrella, va a estar ahí con los chicos que nos van a cantar algo.
Bien, vamos a escuchar Por qué cantamos, por Juan Carlos Baglietto, Celeste Carballo, Nito Mestre y Oveja Negra.
Si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos.
Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río suena.
Thank you.
¿Nunca fuiste a un laberinto?
No sabes lo que te perdés.
No sé si ya se me escucha desde acá. ¿Se me está escuchando? Perfecto, ya estamos entre mates acá y entre amigos. Hemos invadido el estudio de pampeanos, así que los cordobeses van a tener que tener piedad porque esto es único. Estamos con el señor Alan Suave. ¿Cómo estás, Alan?
¿Qué haces, Johnny? ¿Todo bien?
Todo bien, acá estamos. Te pedimos perdón porque el martes pasado estuviste en disposición con nosotros para venir y lamentablemente no pudo salir el programa. Pero bueno, la nota quedó para hoy y también un poco de ruido como siempre. Muchas gracias por estar acá.
No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Y también estuve ahí atrás de la pecera y estuve viendo que me querían censurar.
Sí.
Acá el maestro quería bajar el volumen, el sonido, no sé qué quería
hacer. Es muy particular
acá. Un amigo
acá.
De Cordobés, sí, menos sí, mal sí, que vinimos 4 o 5 a La Pampa porque si no nos corren.
¿Cómo estás? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Todo bien?
Bien, Johnny, acá. Comenzando a laburar con el demo. A ver qué pasa en Córdoba. Vos sabés bien que en La Pampa hace tiempo que vengo laburando, sí, tanto como solista o con distintos tipos de bandas. Pero bueno, este desembarco en Córdoba musical que estamos haciendo es una propuesta nueva para mí y nueva para la gente de la zona. Si bien vamos a, en lo que es el demo y lo que van a hacer los shows, va a ser todo lo que es covers. Es una propuesta nueva para que la gente se vaya acercando y vaya conociéndome y conociendo a la gente que labura conmigo, ¿no?
Uh-huh. El demo que está ahora largando, a punto de largar.
Ya lo tenemos.
Ya lo tienen ahí, a punto caramelo. Alan, se llama Rústica, así es. Y ¿desde cuánto hace que más o menos que venís en mente con este proyecto?
Y en mente hace mucho tiempo. Uh-huh. El tema es que grabar es hermoso, pero para grabar se precisa plata.
Seguramente.
Y bueno, y es complicado, así que bueno, nada, laburando y haciendo distintos tipos de actividades se pudo juntar algo y logré grabar y logré cumplir un pedacito de un sueño. El sueño, ajá, sería el disco, ¿no? Uh-huh. Por ahora vamos con el demo, son 4 temas solamente, pero bueno, contentos y viendo si se puede comenzar a laburar, como te decía recién, con esto.
Claro, ¿ya habías grabado con alguna banda? Porque vos venís desde hace mucho con la música. ¿Habías tenido alguna oportunidad de estar en un estudio o no?
Sí, de hecho he tenido grabaciones, pero todos con bandas ajenas, por así decirlo.
Ajá.
En lo que es la provincia de La Pampa. En un proyecto propio como solista no he tenido nada. Así que bueno, esto fue algo totalmente nuevo para mí. Hace 4 o 5 meses que veníamos laburando. Estuvimos 2 meses y medio, 3 casi en el estudio. Después lo que es la puesta en escena de lo que es la tapa, diseño, fotografía. Lo queremos largar con Tutti, ¿no? Entonces, bueno, lleva mucho tiempo, lleva plata. Uno no vive de la música. Yo estoy estudiando acá en Córdoba, así que de a poquito, como se van dando los tiempos, fuimos grabando. Y esto también le tengo que agradecer a la gente que estuvo a mi lado, ya sea amigos, familia y demás, que son los que me están apoyando y los que de una u otra forma bancan este proyecto, ¿no?
Está bien. Acá estamos también con el señor Javi Dúcar. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andas, Johnny?
También bien. Diseñador y muy, muy importante para tu demo, ¿no?
Más o menos. Sí. No. La verdad que sí. Javier
che,
estuvo...
estoy al medio acá. No empecemos con el bardo.
No. La verdad que Javier sí, siempre estuvo al lado, ya sea dando consejos, acompañando con la guitarra. Tomando mate o Fernet, pero bueno, fue el que se dedicó a lo que es el tema de la gráfica. Ahora hoy lo tenemos también en lo que es primera guitarra y algún arreglito con las voces también tenemos. Y bueno, tenemos a la fotógrafa también, que no claro. quiere mucho que la nombre, no le gusta, no le copa la idea, pero bueno.
No vamos a decir que es Ana, no vamos a decirlo.
Vamos a decir que es Anita,
sí.
A o A Ávila, no claro. sé si ustedes
quieran. Bueno, estamos tomando mate porque, claro, como nos están sacando fotos, si sí. no sé qué sería esto. ¿Eh?
Sí, el Fernet no me lo dejan probar, pero bueno, yo vine a Córdoba a tomar Fernet y me terminan dando mate amargo y lo puedo tomar tranquilamente en La Pampa. Son esas cosas que en Córdoba no las entendí todavía.
Cosas que pasan, dijo Larralde.
Y lo esperó un perro, ¿no?
Bueno, ¿qué te parece si si empezamos a hacer un poco de ruido? Porque estamos hablando ya, se está tergiversando mucho esta charla. Así que, ¿con qué se van a salir los muchachos?
Vamos a hacer un tema que se llama Duda, que es de las pastillas del abuelo. Sí.
Vamos nomás.
Una foto o va al ritmo de un tic-tac o va al ritmo de un tic-tac. Pero qué diferencia hay si de la conciencia no nos podemos librar. Esa guía innata y leal que vos bien sabés, no siempre podemos respetar, no siempre podemos. Y hoy debe ser la tuya, mi peor enemiga, la que te echa la culpa por no saber aguantar tus ganas ni las mías de parpadear una vez más. Pues no te preocupes, que yo voy a intentar que pegue media vuelta y patee para allá. Sé que no es irreversible este proceso, pero no quiero que vaya hacia atrás. Yo por ateo irracional no tengo a quien rogarle. Vos tan insegura que querés cambiar de vida. Yo de la esperanza, un mal amigo. Y vos tan frágil como aquella hojita que me pediste que guarde. Y hoy debe ser la tuya, mi peor enemiga, la que te echa la culpa. No saber aguantar tus ganas ni las mías de parpadear una vez más. Vos no te preocupes, que yo voy a intentar que pegue media vuelta y patee para atrás. Sé que no es irreversible este proceso, pero no quiero que vayas hacia atrás. Y hoy debe ser la tuya, mi peor enemiga, la que te echa la culpa. No saber aguantar tus ganas ni las mías de parpadear una vez más. O no te preocupes, que yo voy a intentar que pegue media vuelta y patee para allá. Sé que no es irreversible este proceso, pero no quiero que vaya hacia atrás. Y si es que el tiempo existe, yo quiero compartirlo. Si todo es una foto, quiero estar. Y si es que el tiempo existe, yo quiero compartirlo. Si todo es una foto, quiero estar al lado tuyo, Narana, al lado tuyo quiero estar. En la foto quiero estar.
Aplauso para Alan Suave, que está acá con nosotros.
¿Eh? Qué grande que la radio.
Sí. Somos así nosotros. Qué bien que se complementan dos guitarras, una de cuerdas de nylon y otra de acero, espectacular.
Sí, la verdad que sale lindo.
Muy bueno.
Quedó lindo el proyecto, la verdad que quedó lindo. Estoy muy contento con todo esto que está pasando. Las invitaciones, el otro día estuvimos en otra radio, ahora nos invitan ustedes. Hay mucha gente que se prendió y eso está muy bueno.
Me alegro mucho que vaya saliendo todo bien. Es muy variado tu repertorio, por lo que hemos visto ya en los temas que has subido a la página SoundCloud. Es bastante variado. ¿A qué se debe? ¿Desde un primer momento vos venías haciendo estos temas así en fogones o lo planteaste desde la idea de hacer un demo?
No, mirá, te cuento. Yo arranqué a los 8 años más o menos a cantar, entre en él, en La Pampa. Y obviamente, por lo general, con lo que se arranca es con el folclore.
Con folclore.
Hubo gente que me fue llevando al folclore, al tango, a estar en contacto directo con este tipo de música. Uno después se hace más grande, se pone rebelde y empieza a tocar rock.
Abre la cabeza.
Sí, se empieza a dar todo un poco. Entonces, lo que quisimos plasmar en el demo fue un poco esto. Mis raíces culturales en cuanto a lo musical, ¿no? Y bueno, mostrar un poquito de lo que hago, que es folclore, que es melódico, que es rock, que es tango. Bueno, en este justamente no hay ningún tango grabado, pero hacemos de todo un poco y eso está bueno. Aparte, la idea es, si me dicen, Alan, venite a tocar una peña, vamos, preparamos todos temas de folclore. Si claro. Vamos a tocar un bar, me dicen, no, mirá, esto es más tranquilo, preparamos temas bien tranqui. Es variado para que aquel que quiera escuchar mi música, le podamos decir o le podamos mostrar el repertorio amplio que tenemos en cuanto a temas.
Claro, claro, aparte te representa, porque si me estás contando de que chiquito mamando folclore, pero después abriendo la cabeza te fuiste a la onda del rock, debe ser también muy variado. Y volviendo al tema de las actuaciones, ¿tenés algún en el repertorio algún tema propio o no?
No, por ahora no.
¿Has hecho algunas letras en algún momento?
Tengo un par de letras, tengo cosas compuestas, pero por ahora no, es medio complicado. Es medio complicado que a uno le guste también, uno claro. Por ahí es muy autocrítico, lee letras o escucha canciones de autores que son geniales y cuando uno se pone a ver lo que escribió, si bien son cosas, lo que es la escritura... O la música, son cosas que salen del alma y por ahí uno está escribiendo por eso, o lo está plasmando en cuanto a lo que es musical desde ahí. Por ahí también uno pretende de que guste un poquito o de que tenga sentido, porque uno lo escribe en un momento, lo lee a los 5 minutos y dice, esto no sirve, papel, arrugamos, pero bueno, no es el único, o sea, no soy el único que le pasa, ¿no?
Claro, no, seguramente. El tema de la composición es bastante complicado. Más empezando el camino como vos, yo he escuchado muchos artistas que cuando empezaban a sus primeras composiciones, a lo que ha sido después, era cualquiera, ¿no? Pero es parte del camino. Así
es parte del camino, es parte del camino y es interesante porque es una forma de forjarse, es una forma de aprender, de abrirse nuevos caminos, porque no solamente hay un mismo camino, sino hay diversos caminos por los que uno va recorriendo, se pueden dar pasos atrás. Como así pasos adelante, pero bueno, lo interesante es que uno vaya aprendiendo, vaya leyendo. Córdoba me abrió mucho la cabeza, pero tampoco dejo las raíces del pueblo, ¿no?
Claro. ¿Cómo te ves vos con tu música en la ciudad? ¿Pensás que la ciudad se adapta a vos, que hay muy buenos espacios para implantar tu música, o lo ves medio cerrado? ¿Cómo es el tema? ¿La ciudad cómo te trata?
Córdoba es muy grande. Uh-huh. Y lo que tiene de grande lo tiene de cultura, ¿no? Porque la cultura no solamente está inmersa en un bar o en una peña folclórica, sino que está inmersa en distintos ámbitos en donde es interesante. Córdoba, te vuelvo a repetir, me abrió mucho la cabeza y he encontrado y he hecho amigos, músicos, escritores, artistas plásticos, pintores, con los que uno se va relacionando y va viendo la gama de colores culturales que puede llegar a tener la ciudad, ¿no? Y la verdad que es muy interesante. Yo vengo a plantear esta propuesta, pero la gente que yo conozco acá en Córdoba jamás me cerró una puerta. O sea que es súper lindo, es súper interesante, como tampoco me lo han cerrado en La Pampa, ¿no? Ajá. O sea, al principio cuesta, porque vamos a ser sinceros, al principio siempre cuesta, por ahí hay que golpear, hay que tocar muchos timbres.
Hay que ponerse cara dura.
Sí, hay que ponerse cara dura, y a mí creo que es lo que me sobra. Así que, sí, así que bueno, nada, también es lindo para ver qué pasa.
Claro.
Estaba leyendo una frase que tenías por allá atrás, la de ningún mar en calma
sí.
hace a un buen marinero experto, una cosa así. La verdad que sí, este movimiento, esta ciudad que te mueve constantemente, nos va a hacer expertos en algo. ¿En qué? No sé, en algo va a salir de acá.
Qué bueno. Bueno. ¿Qué se van a tocar los muchachos?
Vamos a hacer un tema de Divididos.
Buenísimo.
Estuvo tocando el otro
día
Divididos,
que estuvo en Santa Rosa el pasado, creo que fue el viernes.
El viernes
por la noche estuvo muy lleno. Así que bueno, adelante muchachos. Brian Suave acá con el señor Javi Dúcar en primera de guitarra.
Yo para mí es Dúcar, pero bueno.
Dúcar. ¿Cómo es?
Dúcart.
Dúcart.
Ah, ¿es Dúcart?
Sí. Tío.
Ah, al final me retaron de gusto.
¿Cuánto hace que lo
conozco? No, pero el otro día dijiste Dúcart.
El Javi, listo.
Y bueno, era un sábado a la mañana, pero día. ¿Cómo? Me llevaron un sábado a la mañana una radio, casi me muero.
Los vi pasar el otro día, los vi pasar, no sé qué, de dónde venían, digo, no, esta movida. Terminaron en la cacharpaya, pero era que venían de un programa de radio de la mañana, ¿no?
Sí, sí, la verdad.
¿Difícil cantar a la mañana o no?
Y es complicado porque la música de noche.
Vos sabés que es todo un tema, me parece. Los cantantes dicen que es se le hace muy difícil.
Y te tenés que levantar y dos horitas, tres antes.
Para amasar la garganta.
Sí, para amasar la garganta, para desayunar bien. Pero uno hace todo lo contrario.
Ajá.
Uno hace todo lo contrario, duerme mal. Es un poco la vorágine de esto, ¿no?
Es la acción del rock and roll. Así es.
Nene.
Nena.
Pero es todo un tema, sí, sí, sí. Porque dice que la voz es el último órgano que se despierta. Así me explicaba la vez pasada un profesor, por eso.
El último que se despierta soy yo. O sea, es muy probable que mi voz esté a las 6 de la mañana y despierta, pero yo me despierto.
Así es el tema.
Sí, pero, al revés conmigo.
Bueno, la verdad que tu voz. Tranquilamente lo podríamos hacer sin micrófono acá el acústico, porque...
Sí, así no me escuchan.
¡No, no! Es impresionante, es una voz muy, muy... No sé, llega a todos lados, la verdad, ¿eh?
Sí, esperemos.
¿Fuiste a canto o no? ¿Fuiste a canto?
Sí, estuve estudiando en Pico. Uh-huh. Ahora quizás los chicos del pueblo de Trenel por ahí están contando con más posibilidades, es otra época, hay más gente que está con esto de la cultura, están laburando bien desde la Municipalidad de Trenel con la cultura, pero en mi época no es que no se laburaba, sino que era medio complicado. Un chico de 10 años se tenía que ir a Pico a estudiar, si bien eran 30, 35 kilómetros, sí. Un poco.
La verdad que eso es lo que nosotros venimos de dos pueblos de con Alan acá, de dos pueblos de La Pampa, que por ahí era medio difícil mover a la cultura y dependíamos mucho de una ciudad más grande como es General Pico, sí. Que la verdad que sí tiene mejor, o sea, una mejor movida, más espacio.
Hay más gente también. Para lo que es La Pampa somos pueblo grande, tanto Quemú como Trenel, 4.000, 5.000 habitantes. Son pueblos grandes, contémosle a la gente que La Pampa cuenta con un pueblo de 500 habitantes.
Sí.
Y por ahí, a nivel cultural, como a un montón de niveles y otras cuestiones, hacen falta cosas.
Uh-huh,
es decir, hay pueblos en La Pampa que recién llegó a las calles tierra, o sea, no había ni tierra en los pueblos. Claro, muy, muy chico, ¿me entendés? Ni viento había. Así que, bueno, nada, había que ir a Pico a estudiar, había que ir a estudiar canto a Pico, había que levantarse
Santa muy Rosa.
Temprano.
Santa Rosa.
Santa Rosa, Santa Rosa también. Bueno, yo de hecho estuve laburando 4 años y había armado una banda en Santa Rosa. Pero se hace mucho más fácil porque la movida es mucho más grande. Está gente que está esperando eso, gente que salga.
Claro. A excepción del señor Javi Dúcart, como le dicen acá, que era al revés. El tipo, claro, estaba en Pico y se iba a estudiar a Quemú. Era el revés del mundo.
Sí.
Claro, nosotros lo conocemos hace mucho y bueno, él aprendió mucho de lo que hoy hace en Quemú, además de Pico, ¿no? Pero bueno, hoy, gracias a Dios, en los pueblos de La Pampa se está volviendo a activar un poco lo que es la cultura.
Hoy, gracias a Dios, a lo que es esto, el internet, que nos está escuchando la gente, le mandamos un saludo.
Uh-huh.
Lo que es las radios, televisión, la llegada es mucho más ágil. Y bueno, y está bueno esto de la cultura que veníamos hablando, repetimos, pero no importa, porque nunca me voy a cansar de decir que la cultura, sea la forma que sea, saca a los chicos de la calle, no los hace pensar en cosas que no tienen que pensar, están alejados de cosas que son nocivas para ellos.
Uh-huh.
Y es muy bueno que la cultura esté instalada en los pueblos,
claro.
Como así en la ciudad. Esto, te vuelvo a repetir, te enriquece el alma y genera mentes abiertas para un mejor futuro, ¿no?
Uh-huh. Y hablar también de lo que hoy se le suma a la cultura, como es la tecnología. Para mí, internet, no sé, vos ahora ponele, has subido un demo a SoundCloud, y la verdad que abre mucho también el espacio, sí, para salir, sí, a alargarse. En los 80, obviamente, estoy seguro de que no era así, había que lucharla más. Pero bueno, también de encontrar mucho más variedad de música.
creo que agiliza un poco, ¿no?
Sí, 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 agiliza, está bueno dotarse todo un poco, por eso también es la idea del demo, ¿no? Uh-huh. Mostrar lo que uno hace, que soy un músico, si se quiere, que no está encasillado en un género, que no solamente se planta en un género y hace solamente ese género, sino que hay un abanico de posibilidades para que la gente escuche, me conozca y pueda disfrutar también, como claro. Disfrutamos nosotros tocando.
Claro. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Hay más tema o no?
Sí, olvídate, es lo que sobra. Esta noche elegimos un poquito de lo que es rock nacional por la hora, porque bueno, la gente también que nos escucha, los chicos que están acá atrás y vos, somos todos jóvenes. Bueno, yo ya me denoto un poquito la barba, ya estoy un poquito viejo, ¿no? Pero sí, somos todos jóvenes y por ahí es un rock tranquilo, así que vamos a hacer algo de Papo.
Muy bien, vámonos más.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Anoche más tardar, yendo juntos a la par, en cartas de amor en el hall,
creo que es el primer tema que está en tu demo.
Es el primer tema.
Al menos el primero que escuché yo.
Es el primero que está, sí.
Lo pueden encontrar en la fans page, como le dicen. estoy muy loco con el inglés. De Facebook es Alan Suave, así.
Alan Suave Música.
Música, ¿no? Muy bien.
Sí, Alan Suave acá Música. Tenemos la gente que nos va tirando datos, porque yo la verdad...
Alan Suave Música.
Así es.
Sí, Alan Suave Música, ahí pueden encontrar los temas, van a ver fotos, las nuevas presentaciones.
Lo veo medio colgado el hombre acá con el tema de la prensa. Él solamente la música, ¿no?
Tengo gente que se encarga de eso.
Ah, eso es muy bueno.
Tengo gente trabajando para mí.
¿Qué nivel?
No cobran un mango, ¿no? Pero tengo gente trabajando para mí.
Bueno, te queremos agradecer por la banda de haber venido. Te pedimos de nuevo disculpas por lo del martes pasado.
Me pediste tantas veces disculpas que no te lo voy a aceptar.
Pero bueno, lamentablemente tenemos que ir redondeando ya esta entrevista porque se nos termina el programa. Así que muchas gracias por estar, en serio.
No, gracias a ustedes. Déjame mandarle un saludito a la gente de La Pampa, Trenel, Quemú, General Pico, Santa Rosa, a la gente de acá de Córdoba que nos está escuchando. Bueno, acá me hacen los platillos y me están haciendo de atrás de la pecera que redondea, loco. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Bueno. Muchísimas gracias, Javi.
Chao, gracias a ustedes.
Anita, no te voy a nombrar. Y al señor Alan Suave, que está acá con nosotros. Y bueno, un buen camino, buena onda para todos los, para actuaciones que se vengan adelante. Vamos a estar cualquier cosa que quieras acá nosotros promocionando tu demo, tus actuaciones por la página nuestra. Así que, y cuando quieras volver, volvé.
La próxima vez espero que me esperen acá en Ciudad con algún fueguito prendido, casado muy rico.
Sí, Jules, el señor operador, se encarga siempre de eso.
Perfecto. Sí, el Fernet lo traigo yo, no te das problema. Estás hablando con el envase. Bueno.
Operador, ¿puede ayudarnos?
Muchísimas gracias, Alan.
No, gracias a ustedes, suerte.
Nos vamos con un tema ahora y después seguimos con más Laberinto Cultural ya para ir cerrando.
Aprendí de este cielo sin fin.